Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy, en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, volvemos a viajar a El Salvador. En este caso, no es un medio de comunicación, una comunidad en sí. Y aprovechamos que Jaime Sánchez Rivas está puntualmente en el País Valenciano y cotidianamente en Euskal Herria. Buenas, Jaime.
Hola, buenas. ¿Qué tal? Un gusto saludarles. Un saludo grande, pues, desde mi tierra también, ¿no? Desde Santa Marta, una comunidad en el departamento de Cabañas, en El Salvador.
Cuando hablamos de comunidad en un país como El Salvador, ¿qué significa una comunidad como la tuya? ¿Cómo se origina? Porque tú en algún momento me has chivado que vienes de la diáspora, ¿no? O sea, la diáspora, has estado fuera en no sé dónde, volvéis. ¿Cómo se articula esta comunidad de Santa Marta?
Bueno, es importante quizá el hecho de llamarnos comunidad porque nos da identidad y sociológicamente también se habla, ¿no?, de que una comunidad es aquella que tiene elementos del pasado en común, pero que también tiene una perspectiva de futuro en común y que le mueve. La comunidad Santa Marta nos llamamos así precisamente porque durante el conflicto civil que vivió El Salvador entre los 80 y el 92 tuvo que salir, es decir, mis padres, mis abuelos, mi madre salieron, vivieron una época de exilio en Honduras, en campamentos de refugiadas y de refugiados, que es donde yo nací, y al retornar en 1987 toda esa situación que vivieron les permitió constituirse como un núcleo social que quería o aspiraba y aspira a cambiar ciertas dinámicas que habían antes del conflicto civil en El Salvador. Entonces, ese concepto de comunidad nos diferencia de aquellas formas administrativas, de decir, un cantón, un caserío, nos da identidad, nos da lógica de redes de apoyo, de sentir que quien vive a la par mía también vivió situaciones difíciles y que por eso mismo tiene unas aspiraciones también de cambiar las lógicas que habían anteriormente.
Pero digamos que vuestra comunidad, ¿toda ella es originaria de gente que estuvo allá, que se tuvo que ir, o hay una mezcla de gente que se había quedado? ¿Cómo es la composición?
Bueno, Santa Marta antes del conflicto era, digamos, un núcleo pequeño, pero alrededor de él habían otra cantidad de núcleos, ¿no? Entonces, núcleos poblacionales. Cuando salen y regresan por la misma situación de seguridad, se unen, como que se hacen bola todos y todas. Entonces, yo me atrevería a decir que a este tiempo, 2021, el 95% de la gente que vivimos en Santa Marta es gente que tiene conexión con eso que pasó. Tal vez las nuevas generaciones ya han nacido en El Salvador, en Santa Marta, pero sus padres estuvieron allá, se vieron involucrados en todo el conflicto que vivió el país. Entonces, en realidad, hay muy poca población que podríamos decir no vivió esa etapa. La mayor parte es gente que ha caminado junta durante 30 y tantos años ya. Entonces eso nos ha permitido avanzar en construir esa lógica y ese concepto de comunidad en un medio rural en El Salvador.
Claro, y hablamos de cuánta población. O sea, vale, lo situamos, Santa Marta, norte de El Salvador. He visto unas fotos que has puesto hoy, ¿no? Yeah. Muy bonitas, de verde y tal, y bueno, unas aguas. Sitúanos, o sea, ¿cómo es el territorio y cuánta la población?
Bueno, Santa Marta es una comunidad relativamente grande para lo que puede ser la ruralidad de El Salvador. Somos 3.000 personas, más o menos, que habitamos ahí en un espacio, digamos, bueno, si tuviese que hablar del país en general, pues un país con un nivel de degradación ambiental, con altos niveles de deforestación, pero que esta zona en concreto donde Santa Marta está ubicada, también está ubicada en lo que se le podría llamar como el cinturón de oro de Mesoamérica, es decir, muy cercano a los espacios que pueden ser de interés para las empresas mineras, porque hay en el subsuelo material que ellos consideran fundamental extraer y convertirlo en mercancía para el mundo financiero y económico en el cual nos movemos. Santa Marta es una comunidad eminentemente agrícola, o sea, producimos maíz, frijoles, sorgo, un poco de ganadería tal vez, pero en muy bajo nivel, y somos una comunidad campesina, o sea, de hombres y mujeres, agricultores y agricultoras que vivimos en el campo, en la zona rural de El Salvador.
Claro, en la charla que te he visto y he escuchado esta mañana, le ponías el acento en algo que os ha marcado, ¿no? Ese extractivismo. Y sobre todo ubicabais vuestra comunidad como una comunidad en defensa del territorio, de vuestro territorio. Claro, esto no es fácil, ¿no? Situaciones de carencia que dicen no a las minas, no a la extracción. O sea, ¿cómo se ha ido articulando esto en los años de defensa del territorio?
Yo creo que es fundamental ya lo que decía, el hecho de la gente cuando salió durante el conflicto, regresó por un lado porque había una añoranza del territorio, porque había aquella conexión no con la tierra como producto para la explotación, por ejemplo, sino como un elemento identitario también. Todo ello, digamos, fortaleció su conexión cuando llega la amenaza de proyectos extractivistas al territorio y que, a fuerza de ser sinceros, pues decir, la gente cuando llegó la minera pensó, ¿esto es una oportunidad o es una amenaza?, ¿no? Porque no conocíamos el impacto que esto podría tener. Pero la gente fue generando conocimiento, buscando información, generando opinión, construyendo argumentos para luego decir, mira, no vale la pena. No vale la pena sacar el oro que está ahí, es verdad, pero si en el otro lado de la balanza realmente lo que se ve es la vida como tal y, por supuesto, qué pesa más para nosotras y nosotros, ¿no? Entonces, todo eso y la conexión que existe con el territorio generó una alta movilización de la comunidad en defensa del territorio, no solo como una cuestión del presente, sino con esa idea de que para el futuro hay que garantizar también unas condiciones de vida para las nuevas generaciones, ¿no? No ha sido fácil porque, por supuesto, oponerte a proyectos de ese tipo, a proyectos extractivistas, implica un alto nivel de sacrificio también. O sea, no solo Santa Marta, otras zonas del Salvador también perdieron liderazgos, que fueron asesinados, que fueron amenazados, perseguidos también, porque son empresas poderosas con un alto nivel de capacidad económica que termina afectando y contaminando, podríamos decir también, la institucionalidad del Estado en general. Entonces, todo ese, digamos, esa acción de lucha generó, por supuesto, un alto nivel de desgaste emocional también, de afectaciones psicológicas, materiales y en vidas humanas también.
Claro, hiciste un cronograma ahí muy bonito, la verdad que ha sido muy visual tu exposición, en el que partías de 1950, minería metálica. Claro, a mí me llama la atención, ¿no? El vocabulario tiene su aquel, ¿no? Matizas lo de metálica, ¿por qué?
O sea, ya, digamos, no soy un experto en temas de minería, pero hay como una minería que a veces, que por decir algo, en Valencia existe minería de arcilla, no es metálica, ¿no? En cambio, en El Salvador, como decía anteriormente, esta zona que va desde el sur de México y baja hasta casi Costa Rica, Panamá, tiene una serie de vetas de materiales como oro, plata y otros materiales de este tipo. Entonces, esa es la minería metálica que necesita incluso usar cianuro, mercurio y otras y otros elementos químicos que generan una contaminación a niveles que luego no es posible resarcir o, digamos, volver al estado en que estábamos anteriormente. Entonces, en Cabañas en concreto, lo que se pretendía instalar era minería metálica a cielo abierto, extraer oro lixiviándolo a través del uso de, como decía, de unos componentes químicos que están en la naturaleza, pero que luego cuando los mezclas con algo más generan unas reacciones químicas tóxicas para el ser humano, tóxicas para la naturaleza en general. Entonces, todo eso en 1950, como decías, empezó como una minería artesanal, mucha gente pues lo hizo, y ahora vemos los efectos de eso. Hay temas de degeneración en la salud, como por ejemplo insuficiencia renal, hay lixiviados tóxicos que están apareciendo todavía en los riachuelos y en pequeños afluentes superficiales en la zona, pero todo eso se hizo en el marco de unos avances tecnológicos que habían, ¿no? Pero luego la empresa ha descubierto que con la tecnología que hay ahora, pues podemos sacar un poco más y vamos más adentro de la tierra y vamos a extraer eso, pero sin tomar en cuenta, porque lo que importa es el capital, sin tomar en cuenta el nivel de pérdida ecológica y de pérdida de la vida en términos generales que se desarrolla.
Claro, y ese país tan guay y chuli que dice ser Canadá, de repente va hacia el año 2000 con una de sus multinacionales y dice, ostras, yo puedo hacerlo mejor, ¿no? Y os voy a generar riqueza. ¿Y qué sucedió? ¿Quién era y qué sucedió?
Bueno, sí, paradójicamente Canadá es uno de los países que tiene estándares ambientales muy altos, pero que claro, sus empresas van a otros territorios a desarrollar actividades extractivas donde no tienen la obligación de cumplir esos estándares y por lo tanto pues hacen y deshacen como quieren. A El Salvador llegó la empresa Pacific Ring de capital canadiense, que empezó a través de esa idea de lograr ganar mentes y corazones, patrocinar una fiesta patronal, patrocinar un equipo de fútbol, mira que te pintamos el muro de la escuela y no sé qué, a ganar, ¿no?, adeptos. Y poco a poco ir avanzando en su estrategia de desarrollar la exploración que necesitaban para luego decir, ok, aquí hay una veta de oro y de plata que podemos valorar en $320 millones. Y desarrollar los procesos de permiso y de concesión del territorio para explotarlo. Todo eso, paralelamente, la población iba nutriéndose de información y dijo, bueno, no es tan así, ¿no? No es solo el hecho de que vayan a crear empleo, es que habrá afectaciones, y se empezaron a observar afectaciones en el plano social también, de En las mismas familias había gente, porque hay que admitirlo, gente que estaba a favor, porque veía en aquello una oportunidad de empleo, una oportunidad directa y cercana a su casa. Luego, digamos, la empresa fue quebrando incluso y fue comprada por una empresa australiana que se llama Oceana Gold. En esos procesos, en el momento en que el Estado les dijo, mira, no te vamos a dar el permiso de explotación, la empresa dijo, pues te demando, pues demandó al Estado ante un mecanismo del Banco Mundial que es el CIADI, el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión, dijo, quiero 320 millones de dólares que yo no he ingresado a mis cuentas porque tú me has imposibilitado desarrollar la acción extractiva. Digamos, el Estado salvadoreño se puso un poco serio y creo que logró desarrollar una defensa muy fuerte, amparada también en que su defensa era legitimada por la población, y se logró que la empresa finalmente bajara a 250 millones, pero todavía no. Se continuó el proceso en el CIADI. Pacific Rim era una empresa canadiense con sede en las Islas Caimán y luego traslada su digamos filial a Estados Unidos y dice, hoy te voy a demandar con mi filial estadounidense porque tienes un tratado de libre comercio con Estados Unidos y estás afectando ese tratado. Se continuó el proceso, finalmente el laudo arbitral del CIADI dijo no, no procede y la empresa debe pagarle al Estado 8 millones de dólares que se han gastado en concepto de representación jurídica. En el 2019, finalmente la empresa ha tenido que pagar al Estado 8 millones de dólares en concepto de retribución por gastos. En el 2017 se logra en El Salvador la aprobación de una ley de prohibición minero-metálica y han quedado deudas, por supuesto, pero han habido grandes triunfos también.
Claro, sí, me lo tenía por aquí la chuleta, ¿no? Porque en el 9 el Frente Facundo Martí de Liberación Nacional gana las elecciones, pero tampoco satisface vuestras necesidades de esta ley, es en el 2017, ¿no? Las imágenes eran guapas, ¿no? Sí. O sea, pocas veces, ¿no? Porque por el medio hubo gente que no pudo celebrar, que desapareció, la asesinaron.
Sí, en el 2009 se da en El Salvador un cambio de gobierno. El movimiento social pensó, bueno, es el momento para ir un paso adelante en esto, ¿no? Porque el gobierno anterior no era un partido cercano al movimiento social, pero puso un límite, dijo, no daremos los permisos de explotación. Pero la aspiración era algo más, una ley que prohibiese esto. Entonces, en el 2009, cuando se da este cambio, la población pensó, pues bueno, vamos para adelante, hay condiciones políticas y legislativas para proceder. Sin embargo, el gobierno del FMLN únicamente planteó moratorias de los permisos. Fue hasta 2017, como planteabas, que se da un, digamos, un cóctel ahí un poco interesante entre presión social. Había una legislatura que estaba a punto de terminar, hubo un involucramiento de iglesia también, pero también había un rechazo social en el cual el 8 de cada 10 personas de las zonas municipales donde se iban a implantar los proyectos mineros decían no queremos minería. Entonces se logró y fue bonita la celebración, fue muy, muy sentida porque por un lado en el 2009... que fue uno de los momentos más críticos, asesinan a Marcelo en junio, aparece torturado y muerto en julio, diciembre de 2009, 20 de diciembre asesinan a Ramiro Rivera, 26 de diciembre asesinan a Dora Sorto, que estaba embarazada de 8 meses. Entonces, esa gente no logró ver esa victoria, y se valoró mucho la victoria porque en El Salvador el movimiento social ha planteado otras leyes, como la ley de agua, por ejemplo, que sigue esperando. Y esta, en 12, 13 años, se logró avanzar de una manera muy fuerte. Y ahí creo que también jugó un papel importante el hecho que la población entendió que tenía un impacto directo en su vida si se instalaba la minería, porque habría contaminación de agua.
Claro, y tú hablabas, dicen, bueno, más o menos, ¿no? Una estrategia. articular una mesa nacional frente a la minería metálica y en esta línea de defensa del agua, algo transversal para todas, la resistencia pacífica con la variable de, digamos, lo que aquí llamamos acciones de calle graciosas, ¿no? Payasos, humor, mucha, pero con ironía, colocando las cosas, sí. Construcción de un argumentario en defensa del agua como algo transversal, ¿no? Sí. Y la búsqueda de redes internacionales. Eso me interesa porque a lo mejor aquí también podemos echar manos, ¿no? Yeah. A menudo las eléctricas quieren vuestras aguas, ¿no?
Sí, sí. Sí, creo que es importante que tratemos de visibilizar la solidaridad entre los pueblos de una manera distinta. No se trata solo de los fondos de cooperación que van del norte hacia el sur. En la medida en que si alguien viene, expone, habla de lo que se vive allá, y mira, nos pasaba mucho que en ese entonces había que hacer acciones, bueno, yo no, pero otras personas, ¿no?, que iban a Estados Unidos, a Canadá, necesitaban dónde quedarse, necesitaban un lugar donde llegar. Esas redes de apoyo eran como el sustento político y también una clara expresión de solidaridad entre los pueblos. Esas redes no funcionan necesariamente a nivel de financiamiento, funcionan en la medida en que sirves tú también como vocero de esas situaciones que se están viviendo allá, lo compartes con otras personas, compartes información. Eso también es solidaridad, eso también es generar unas relaciones de ver el sur como forma de aprendizaje también, como un territorio en el que le defendemos todos y todas, porque tiene conexión con nuestras vidas también.
Claro, luego también hablabas de impactos, claro, tu exposición era toda muy ordenada. Y entonces, claro, asesinatos, por lo menos enunciaste tres, ataques a medios alternativos, y aquí estaremos con Radio Victoria y otras, ¿no? Sí. Que atacaron las radios comunitarias muy potentes en vuestro país, ya lo conocimos en Nosotras las Personas, entrevistando a tus compañeras. Todo el tema de la división comunitaria, los líderes en el exilio, ¿no? También, afectación y las rencillas familiares. Esto me interesa, porque claro, eso es algo que nos sucede aquí también, ¿no? Lo explicaba muy bien el compi, ¿no?, sobre lo que le pasaba, ¿no?, a Porrio en su pueblo, ¿no?, en Villar de Arzobispo, ¿no?, de cómo las mismas vecinas y la gente de su pueblo le daba caña por denunciar a las mineras, ¿no? ¿Cómo resolvisteis este tema vosotras, o cómo lo estáis abordando?
Bueno, yo creo que todo este proceso también, como planteaba, todavía hay procesos que no han sanado. Hay elementos que siguen pendientes de tratar. Después de una situación conflictiva, hay una etapa, ¿no?, donde todo eso sigue estando presente y genera rencillas. Cuando yo decía hace un momento también que en las familias, una parte a veces consideraba, bueno, mira, es que me van a dar empleo ahí, pero la otra parte decía, sí, pero te van a dar empleo a costa de desbaratarnos la montaña, de desbaratarnos el bosque o algo así, y lo que nos dejan después, ¿no? Entonces, las rencillas y esas divisiones, me atrevería a decir que todavía es una deuda a saldar, es una deuda a trabajar desde distintos puntos. Por supuesto, tiene que ver con resarcimiento, por ejemplo, que el Estado entendiese que esas comunidades hicieron un papel importante en proteger un bien natural que es de todas y todos, y devolverle a esas comunidades en obras, por ejemplo, en inyección de fondos a temas como salud, como educación. De esa forma creo que las familias valorarían, aún las que estaban a favor de minería, dirían, bueno, sí, valió la pena, mira, ahora tenemos estas condiciones y no fue necesario destruir esto. Pero mentiría si digo que eso ha desaparecido, que eso ya se superó. Luego, por supuesto, tienen que ver otros elementos de, probablemente, ¿no?, de resolución de conflictos, de elementos psicológicos que están todavía en el entorno y que siguen generando como esa crispación social y familiar.
Claro, una te ve como exteriorizas el lenguaje no verbal y te imagina aún hoy explicando a parte de gente muy cercana de tu familia y de tu entorno, oye, que sí que mereció la pena, que la tierra merece la pena siempre, ¿no?
Claro, sí, creo que, bueno, tengo la suerte de venir pues de unas familias que han vivido unas situaciones muy complicadas, que te inculcan esa idea de, mira, vale la pena luchar, vale la pena vivir de la manera en que consideramos que es adecuada, no necesariamente con todas las comodidades que puede implicar el modelo que nos venden de vida, ¿no? Desde muchos países en el norte. Pero sí, yo creo que han sido elementos que nos han marcado y que finalmente terminas interiorizando y que tratas de transmitir de la mejor manera, porque también las luchas son pasiones. O sea, son elementos que nos mueven porque lo consideramos justo, porque lo consideramos necesario. Entonces, si tienes que transmitir el mensaje y tienes la responsabilidad de transmitirlo, debes tratar de hacerlo lo mejor posible para también apasionar a otras personas que se involucren en esos temas. Entonces, yo por eso cuando la exposición de hoy por la mañana decía, mira, yo quiero explicar de dónde vengo para que se entienda también un poco lo que planteo, porque todo eso me marca y determina muchas veces cómo voy a decirles las cosas que les compartiré este día.
Seguro que, bueno, como haces radio, es evidente que haces radio, se nota, o por lo menos has hecho, ha llegado hasta aquí el tiempo, pero Jaime Sánchez Rivas, Comunidad de Santa Marta, quedamos emplazadas, seguro, para más adelante, los meses que sea, volver a compartir cómo está esa comunidad y esas luchas. Mil gracias.
Con el mayor de los gustos, gracias por el espacio y un saludo grande a toda la gente que escucha este programa.
Ajul.
Martínez Records, una vez más, junto a BHR Studios, you know. Oye,
ajá, Alex MC,
díselo, brother.
Vladi el bendecido,
The One and Only,
503.
Yo represento a mi nación de todo corazón, azul y blanco, el color de mi bandera. Te amaré, pulgarcito, hasta el día que me muera. Hasta el día que me muera, patria sagrada, solo la distancia nos separa. Un orgullo haber nacido en mi tierra tan amada, de oriente a occidente y hasta la central. La paz, como no te voy a recordar, 5 años que se fueron lejos de mi tierra. Cero copia, yo soy original, 3 veces mojados, nos metimos de ilegal, solo pa' poder prosperar. Mis memorias caminando en mi linda capital, lago Coatepeque, la playa está marino, mi gente de San Pedro Mazahuat,
nunca lo voy a olvidar.
Dios te salve, El Salvador, de tanta corrupción, de tanta injusticia, de tanta maldad. En tu seno fui crecido y siempre me has amado, anhelo aire puro respirar, mi tierra caminar, mi familia abrazar la libertad, la que no puedo gozar, en donde ha quedado la firma de los acuerdos de paz. Yao, cuántos años han pasado y yo sigo soñando en algún día la pobreza erradicar, tener más para ayudar, que no violen mis derechos. El camino es tan estrecho, la calle o emigrar, guerrero cuscatleco, aunque no vayas al mundial. Yao, como te amo, El Salvador, para mí un campeón de las guerras, terremotos, de los virus, siempre he salido triunfador, una gran bendición. Fallo tri de corazón, con la frente en alto, por mi gran nación, desde Santa Ana hasta la Unión. Un saludo pa' mi gente de San Salvador, que se sienta la fuerza cuscatleca. Nunca te dejes ahuevar, si sos salvadoreño, no importa en qué lugar estás, seremos cachimbones por la eternidad.
Azul y blanco, el color de mi bandera, azul y blanco, también corre por mis venas, azul y blanco. Es mi tierra cuscatleca, el país que no se agüita y siempre levanta cabeza con orgullo. Ando loco, siempre yo representando el país de la pupusa, alboroto y Mazatlánco. Oye,
grupos, territorios y colectivos de Baladre. Hoy nos vamos a ir hasta Alburquerque, en Extremadura, y ahí nos encontramos con nuestra amiga Gloria. Hola Gloria, ¿qué tal estás?
Hola, pues muy bien, aquí encantada de estar con vosotras y vosotros.
Bueno, pues muchas gracias por pasar estos minutitos de radio y vienes aquí a hablarnos del colectivo alternativo de aprendizaje CALA.
Sí, es en el colectivo en el que participo, que participamos ya hace más de 20 años, el año pasado hicimos 21 años y aquí estamos intentando trabajar a través de la educación y de la gestión de grupos y transformar un poquito la realidad, bueno, un muchito.
Casi nada, 20 años se dicen muy rápido, pero seguro que han pasado un montón de cosas. Y bueno, como nos escucháis desde un montón de sitios, Gloria, te voy a pedir que nos cuentes así un poco más en profundidad la amiga de qué es CALA, ¿no? ¿Qué hacéis? Y de un poco de dónde surgió y qué habéis hecho en estos 20 años.
Pues el CALA surgió de mucha gente que nos dedicábamos a la educación o nos queríamos dedicar y que también estábamos en movimientos sociales, movimientos antimilitaristas y que también entendíamos que una parte de la transformación social importante se daría a través de la educación, no de la educación formal, pero sí de como la educación en valores alternativos que hablábamos en ese momento. Veíamos que además había muchos colectivos que hacían cosas muy interesantes, pero que sí que en muchos casos no teníamos la formación suficiente o la herramienta como para tomar decisiones de manera igualitaria, para regular y afrontar y gestionar los conflictos que surgen en los grupos. Y entonces pues pensamos que ese era un buen lugar por el que coger nosotras. Entonces sí que nos dedicamos como a cuatro cosas, decimos que tenemos como cuatro patas. Una es la formación. Pues tanto a gente de profesorado, pero también a asociaciones y colectivos, madres y padres, a chavales y chavalas, pues diferente tipo de grupos, y entonces hacemos como talleres formativos. Otra parte es como la implicación, como la intervención directa, pues a lo mejor pues dinamizamos asambleas en las que hay que tomar decisiones o regulamos o mediamos en conflictos o intervenimos para hacer campañas de alternativas o educativas o comunicativas. Otra parte del grupo también, o sea, nos dedicamos a la otra parte, es la implicación sociopolítica. Sí que no creemos ni que la educación sea neutral, ni la nuestra ni la de nadie, y nosotras sí que tenemos una implicación política y una manera de ver el mundo pues que bueno, pues es anticapitalista, es feminista, anticolonial, antirracista. Y después otra parte también es nuestra propia autoconstrucción de grupo. O sea, también entendemos que todo eso que hablamos de gestión de grupos con otra gente, pues nos lo aplicamos primero a nosotros y a nosotras mismas.
Casi nada, súper interesante. Seguro que muchas personas que te están escuchando pues ya están ahí como cogiendo ideas y queriendo contactar con vosotras. Al final diremos dónde, ¿verdad? Y bueno, cuéntanos así como algún ejemplo, ¿no? De traído a la realidad de proyecto que pueda ser interesante y que ilustre un poco esto que nos acabas de contar.
Pues voy a hablar como de dos, ¿vale? Uh-huh. El primero es como el proyecto que tenemos con nosotras mismas, ¿vale? Porque yo creo que también se ve como claro. Entonces, por ejemplo, nosotras sí que trabajamos en diferentes formas de participación. Sí que nos organizamos como en lo que llamamos círculos, que no es que cada persona esté en un sitio de participación, pero sí que entendemos como que para participar hay que saber y hay que educarse y que nos educan para no participar. Y entonces pues nos aplicamos eso a nosotras y a nosotros mismos. Sí que tenemos formaciones sobre temáticas que conocemos por ahí y las llevamos al grupo y después cada persona en el grupo ve dónde puede llevar a cabo ese aprendizaje que ha tenido. Después, por ejemplo, hay diferentes tipos de talleres. Nosotros sí que hablábamos de formaciones de temática, una que es como otras formas de relacionarnos y funcionar en grupo. Entonces ahí sí que podemos pensar pues en gestionar los conflictos de otra manera, en confrontar también no violentamente los conflictos, o sea, también una confrontación, en tomar las decisiones de manera asamblearia, pues así alguna. Otra es otras formas de vivir poniendo la vida en el centro. Por ejemplo, en Alburquerque hace poquito, dentro de un proyecto que se llama Muda al Mundo, pues hemos hecho una cosa entre gente más adolescente y mayores de aquí de Alburquerque, y entonces hemos visto qué se necesitaba para la vida y cómo eso se resolvía, ¿no? Cuáles eran los satisfactores, que se llama ahora así más técnicamente, pero cómo eso se resolvía antes, cuando nuestras abuelas eran adolescentes, y cómo se resuelven ahora. Y ahí se han ido creando espacios pues intergeneracionales sobre los que hablar sobre este tema. Y otra también es otra forma de relacionarnos sobre la igualdad, la justicia social. Y por ejemplo, ahí estamos teniendo un proyecto que se llama Por un odio me entra y por otro nos salimos, que también participó Ruth de Baladre en el programa, en el que por un lado sí que analizamos esos discursos del odio desde una mirada más amplia y más también anticapitalista, no solamente en la forma, sino también en el fondo y en quién se beneficia de esos discursos, ¿no? Los barnizados de bonito y los que son totalmente feos directamente, pero también tiene otra parte en la que vemos qué alternativas existen. O sea, creemos que es muy importante también como educar en una esperanza activa, no en una esperanza ñoña, que las cosas se van a solucionar porque sí, sino en ver que hay gente ya transformando la realidad y que nos podemos comprometer con esa transformación. Y entonces ahí, en ese proyecto, también hemos pasado como por esas partes de, bueno, de decisiones en el grupo, de ver cómo ponemos la vida en el centro, de ver cómo incluimos la justicia social dentro de, bueno, pues de nuestra realidad.
Y es que, como decías antes, ¿no? Se nos ha educado para no participar. Entiendo que este será uno de los grandes muros con los que nos chocamos y os chocaréis continuamente, ¿no? En la andada del colectivo.
Pues yo creo que nos chocamos con él, pero a la misma vez, intuitivamente, tú sabes cuando realmente existe un espacio de verdad seguro en el que te están invitando a participar. Y yo creo que cuando la gente lo encuentra, pues lo utiliza, lo aprovecha y generalmente participa fenomenal. Y cuando es una cosa como que nos están, por así decirlo, utilizando, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajábamos con familias, ¿no? No es lo mismo como se trabaja con una escuela de padres y madres, ¿no? De un colegio, pues de manera más utilitarista, ¿no? Por así decirlo, como que le llaman participación, pero no lo es. O sea, hacer los trajes de carnaval no es participar, ni llevar un bizcocho para una fiesta. O sea, participar es algo más, ¿no? Es tomar la decisión sobre qué queremos hacer, cómo queremos hacerlo, para qué queremos. Y entonces realmente, cuando también se crean espacios, eso, trabajamos mucho desde el clima grupal, desde espacios de seguridad, de toma de decisiones, en el que la gente se siente reconocida por lo que es, pues en ese caso yo creo que la gente aprovecha esos espacios y sí que participa.
Me tomo tu palabra, y es que llevamos algo dentro, ¿no? Solo hay que activarlo.
Sí, y después, bueno, hay muchos espacios en los que no nos dejan participar, pero también nos podemos acordar de muchos espacios en los que sí participamos, ¿no? Simplemente algunas veces nos faltan herramientas o con el tema de gestión de conflictos, ¿no? Pues muchas veces las emociones nos bloquean a la hora de gestionarlo, pero eso no significa que no haya una insatisfacción en cómo lo hacemos, ¿no? Yo creo que sí que cuando tú haces y eres quien quieres ser, te sientes bien, cuando te sientes querida, con confianza, te sientes bien individualmente y en colectivo, y lo mismo. En el CALA siempre como que hablamos que el desarrollo personal y el desarrollo grupal como que tiene que ir unido, ¿no? Que no nos valen grupos en los que para que el grupo funcione nos tengamos que anular, ni nos valen, grupos en los que da igual, nada más que vale lo individual y lo colectivo no importa, sino que esa unión entre lo personal y lo colectivo pues tenga más fuerza.
Y Gloria, a día de hoy, ¿en qué proyectos tenéis en la cabeza? ¿Estáis trabajando o queréis llevar a cabo?
Pues tenemos unos proyectos con el tema de lo que te he dicho antes, de los discursos del odio, que todavía nos falta un poquito por terminarlo. Queremos hacer unas jornadas para además ver cómo lo gestionamos, no solo desde la cabeza, sino desde el cuerpo, ¿no? Con uh-huh. las compañeras de Calincha, que también darán unas formaciones, pues a través del arte, del teatro, como de también probar esas otras fórmulas. Uh-huh. Tenemos un proyecto que es Muda el Mundo, que también está con el tema de sostenibilidad de la vida. Otro que se llama Objetiva Colonial, que también estamos revisando todo el tema este de la colonialidad y cuál es nuestro papel, ¿no? Desde aquí y sobre todo desde aquí de Extremadura, lo colonial también es muy importante revisarlo. Claro. Y después también hay otros proyectos pues, que vamos sacando. También seguimos pues, dando formaciones, por ejemplo, con un programa que hay aquí en Extremadura que se llama Alumnado Acompañante, que uh-huh. es sobre el tema de gestión de conflictos dentro de los centros educativos. También, bueno, sobre todo la parte más de centros educativos sí que como nos implicamos más en esos proyectos de gestionar los conflictos de otra manera y de gestión uh-huh. de emociones. Y después es que se nos ocurre uh-huh. un montón de proyectos. Tenemos mucho en la cabeza, lo que hay que ver cómo nos organizamos los tiempos.
¡Ay, el tiempo! Ese gran tesoro, ¿no?
Sí. Pero bueno, lo de la sostenibilidad de la vida y cambiar nuestro concepto del tiempo también es muy importante, ¿no? Hay cosas que, uh-huh. que eso, yo hablaba el otro día que no quiero renunciar a, yo que sé, que ya es como tan normal que todo el mundo diga que está cansado, uh-huh. que tiene poco tiempo, y bueno, pues tenemos el tiempo y nos tenemos que apropiar de él, que además de eso, desde Baladre y desde temas de renta básica lo hacéis estupendamente. Y yo creo que hay que ir luchando y esa no puede ser una batalla vencida. No podemos resignarnos a apropiarnos de nuestro tiempo.
Ay, sí, Gloria, por favor, empapémonos de estas palabras. Que el tiempo es nuestro, que parece que cada día tenemos menos hasta de tiempo, ¿no?
Pues sí. Pero bueno, se trata un poco de... O sea, realmente lo que hacemos en el colectivo sí que nosotros muchas veces lo hablamos como en la... necesidad de ser cómplices, ¿no? De dejar de ser cómplices. Y hay cierta visión del tiempo, como hablábamos antes, que tiene que ver con una complicidad, ¿no? Estamos uh-huh. ahí súper anticapitalistas, pero vamos, medimos el tiempo uh-huh. que se nos va a la vida en mogollón de cosas y esa productividad. Y entonces uh-huh. yo creo que dejar de ser cómplices en lo físico, pero también en lo cultural, ¿no? Uh-huh. O sea, en esa parte de, bueno, pues tener otros modelos de éxito, de tener otros modelos de relacionarnos, de tener otros modelos de vivir la vida. También Alburquerque, nosotras estamos en Alburquerque y trabajamos mucho desde el mundo rural. Entonces, pues esa parte del orgullo rural también nos parece muy interesante destacarla. Uh-huh. Y entonces, como ahí, como eso, como resistir un poco a todo lo que se nos viene, pero también creando alternativas, ¿eh? Uh-huh. Creando alternativas desde la alegría y desde la satisfacción de estar haciendo cosas que tienen significado.
Gloria, te voy a pedir ahora sí que nos digas cuáles son esas formas que tenemos de contactaros, web o correo, bien sea redes sociales, porque estoy segura de que con todas estas cosas que nos has contado, pues vamos a querer buscaros, invitaros a sitios, enredar, que al final es el objetivo, ¿no?
Pues sí, además estamos aquí en Alburquerque, pero nos enredamos muy bien con la gente.
¡Qué maravilla!
Pues la página web sí que es, bueno, www.colectivocala.org. Uh-huh. El correo electrónico es fácil porque es info@colectivocala.org. Uh-huh. Y en las redes sociales también estamos como Colectivo Cala, con lo cual creo que será fácil. Si no ponéis Colectivo Cala Alburquerque, porque sí que tenemos unos primos o primas en Cala, que es un pueblo de Huelva, y entonces uh-huh. y también debe ser un colectivo muy interesante porque nos llevan muchas cosas suyas, pero no somos de Huelva.
Estáis en Alburquerque y de hecho podemos pasar a veros también, ¿no? En físico.
Sí, además tenemos como un albergue que ahora mismo sí que está cerrado después de lo del COVID, todavía necesitamos darle impulso y ver cómo lo hacemos, pero sí hay el albergue se llama Tierra Reverde, de Reverdía, y entonces ahí también queremos trabajar en el campo y creemos que también pues hay espacios como que favorecen pues esa educación que nosotras defendemos.
Totalmente, pues muchísimas gracias por este ratito, ha sido un placer ese aire fresco que nos has traído y, Y bueno, te quería agradecer un montón el haber participado y también a todas las compañeras del colectivo, claro que sí.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotras y a la Coordinación Baladre y a tantas amigas y amigos de por allí.
Bueno, Gloria, lo dicho, seguimos enredando y nos vemos en las calles, en los campos y donde haga falta.
Eso es. Con tiempo.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Artemisia Gentileschi fue una pintora italiana del 1600, una de las pocas, ya que entonces los estudios de arte, así como muchos otros oficios, estaban vedados a las mujeres. Su padre Horacio la introdujo al dibujo y la pintura, y sucesivamente le pidió al pintor Agostino Tassi, con quien estaba trabajando entonces en unas bóvedas en Roma, que le diera unas clases privadas para completar su formación. Agostino Tassi, que en cambio tenía un concepto un poco bizarro de la clase privada, la violó. Horacio denunció a Cassi y así empezó el juicio, donde la que realmente pareció estar bajo inquisición fue Artemisa, sometida no solo a exámenes ginecológicos y repetidas insinuaciones sobre su baja conducta y moralidad, sino a verdadera tortura física. Los jueces, que eran unos majos, pensaron, la mejor forma de saber si esta chica dice la verdad es torturarla, ¿no? A mí también me parece lógico, con la de mentirosas que hay por ahí. La tortura de la Sibilla era un juego en el que se apretaban unas cuerdas alrededor de los dedos de la investigada, más y más, al mismo tiempo que se le volvía a preguntar repetidamente lo mismo, esperando que cambiara su versión. A pesar del dolor, Artemisia se mantuvo firme. Cerró la habitación con llave y una vez cerrada me lanzó sobre un lado de la cama, dándome con una mano en el pecho. Me metió una rodilla entre los muslos para que no pudiera cerrarlos y alzándome las ropas, que le costó mucho hacerlo, me metió una mano con un pañuelo en la garganta y boca, para que no pudiera gritar, y habiendo hecho esto metió las dos rodillas entre mis piernas y apuntando con su miembro a mi naturaleza comenzó a empujar y lo metió dentro. Y le arañé la cara y le tiré de los pelos y antes de que pusiera dentro de mí el miembro se los agarré y le arranqué un trozo de carne. Muchos testigos afirmaron que Artemisia era una prostituta, que tenía costumbres demasiado licenciosas y tal, y las mujeres que la examinaron dijeron que ella ya no era virgen desde hace mucho. La verdad es que la denuncia casi llegó un año después de la supuesta violación, porque, como la misma Artemisia dijo, esperaba que casi cumpliera con su promesa de casarse con ella. Así repararía lo que le había hecho, salvando su reputación, que se jugó definitivamente denunciándolo. Como ella misma afirmó, mientras tanto mantuvo algunas relaciones con su violador, convencida de que por eso pronto éste se la llevaría al altar. ¿Era verdad? ¿Había tenido otros amantes antes o después de la violación? ¿Hubo violación o fue todo un teatro montado por el padre de Artemisia, tal y como casi dijo? ¿Quería realmente la chica casarse con el pintor o se encontró en un percal creado por el padre? El contexto en que ella vivía era una sociedad donde una mujer no valía nada, y menos sin marido. Varios de los testigos que declararon en su contra dijeron que algo raro y poco limpio tenía que pasar, ya que, estando en edad de matrimonio, su padre aún no la había casado, y que éste mantenía con ella relaciones incestuosas. En la balanza de ese mundo maravilloso, pesaba más la membrana de piel que le habían roto que la dignidad que le habían quitado, y se la seguirían quitando día tras día. Una chica soltera, ya no virgen, era de hecho una auténtica basura, pues incluso si la hubiesen violado era culpable y nadie tenía por qué respetarla. Por esta lógica y a causa de la presión social, una mujer se veía obligada a veces a salvarse casándose con el mismo violador que le había privado de la virtud llamada virginidad, o de todas formas a través de otro ser humano equipado con puya. Si hubiese querido denunciar una violación, tampoco su palabra valdría nada, al no ser ya virgen antes de ser violada. Porque en esa balanza tenían el himen y el hombre el mismo peso. Pierdes el primero solo si estás cubierta por el contrato matrimonial con el segundo. pero la que quiero contar no es la historia de una víctima, ni me interesa descubrir lo que realmente pasó, porque nunca lo sabremos. Aunque es verosímilmente difícil que un hombre expusiera a su hija a torturas y humillación, sabiendo que de todas formas no obtendría el matrimonio reparador, ya que Cassi estaba ya casado y tanto Horacio como Artemisia lo sabían ya antes del juicio. Además, de todas formas, hubiese podido encontrar un marido para su hija, tal cual como lo hizo, sin demasiado escándalo y sin que le destrozaran los dedos con los que, entre otras cosas, la chica se ganaba la vida pintando. Lo que quiero hacer es abrir una pequeña ventana al contexto en que Artemisia vivió, donde, fuera cual fuese la historia, las mujeres eran las que acababan pringando. Era casi impensable para una mujer en ese contexto tener una profesión propia y su lugar en la sociedad que no fuese simplemente ser madre, hija o esposa de fulano, aún menos con una reputación como la suya. Sin embargo, tras ganar el juicio, o quizá lo ganó su padre que había presentado la denuncia al tribunal papal, Artemisia se casó con otro hombre encontrado por Horacio, tal como imponían las reglas sociales de su tiempo para salir del percal. Muy pronto lo dejó, llevándose a la niña que nació de ese matrimonio. Tuvo otra hija con otro amante y siguió viviendo con ellas, y pudo mantenerse sola porque mientras tanto se convirtió en una pintura de éxito y con talento. Sus cuadros son hermosos. Artemisia es la Giudita que le corta la cabeza al Cassi Oloferne, intentando no mancharse demasiado el vestido con su sangre. Un tema recurrente en sus cuadros es la solidaridad entre mujeres. La historia que quiero contar es la de una Artemisia que, como otras, les encajó una discreta pero dolorosa patada en el culo a todos los que querían sumisa, avergonzada y dependiente de un hombre, fuera este su marido, su padre o cualquier otro dueño.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul! Cool.